En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra segunda sesión dedicada a un tema que nos afecta a todos, el proyecto personal de vida. En nuestra sesión anterior, lo primero que hicimos fue un breve análisis sobre esa expresión proyecto personal de vida, y dijimos que lo íbamos a abordar en tres partes. La primera, sobre conocerse. La segunda, que es la de hoy, sobre valorarse. Y la tercera, sobre proyectarse. En este caso, yo me atrevo a decir que los cimientos son casi más importantes que el edificio. Es decir, el conocerse y el valorarse son mucho más que la mitad de la tarea. Y cuando se ha logrado ese conocerse y valorarse, prácticamente está hecho lo fundamental en lo que tiene que ver con el proyecto personal de vida. Hablemos de lo que significa valorarse, por qué valorarse, hasta dónde valorarse y cómo aprender a valorarse uno rectamente. La primera pregunta es ¿por qué? Y esta pregunta no es inoficiosa. A veces uno cree que valorarse mucho implica necesariamente una especie de orgullo, una especie de autosuficiencia. A veces también puede creer uno que valorarse es como poner por encima la opinión de uno, por encima de las demás personas. Y sin embargo, ¿cómo es de necesario aprender a valorarse? Es un principio de paz interior. Podemos decir que la persona que no ha descubierto su propio valor es una persona que se encuentra como dividida o por lo menos inquieta, perpetuamente inquieta. Porque en el descubrimiento del valor que uno tiene se halla también la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? Y esta es tal vez de las preguntas existenciales más profundas. Si realmente no importo, si no valgo nada, si no traigo nada bueno, entonces ¿para qué estoy en este mundo? Obviamente, si una persona siente con esa profundidad y siente con esa, podríamos decir, con esa agudeza que no vale, pues la persona no puede encontrar paz en su corazón. La persona tiene como una herida continua, porque no ha podido resolver cuál es el bien que trae su vida. ¿Cuál es el bien de que yo exista? Esta pregunta no solo es profunda, sino dramática, por lo menos en algunas partes del mundo. Nos estamos encontrando con lo que se puede llamar una epidemia de suicidios, y lamentablemente no respeta edades. Aquí en el país en que vivo, en Irlanda, esta epidemia ha causado un daño terrible a la juventud. Hubo un colegio el año pasado que tuvo que cerrar durante un tiempo porque se habían presentado algo así como 4 suicidios, obviamente de personas muy jóvenes, durante el breve lapso de un mes. Es un caso extremo. No digo que toda persona confundida en cuanto a su propio valor llegue a esas decisiones tan drásticas, pero sí hay alguna relación. La persona que no encuentra su propio valor no encuentra paz. Es importante valorarse también porque la baja autoestima, que es lo contrario de valorarse, cuando la baja autoestima se vuelve crónica, ciertamente ocasiona enfermedades, ocasiona envidia, ocasiona depresión. La persona que no encuentra su propio valor continuamente está, como decimos a veces en Colombia, mirando el plato ajeno. Esa escena es muy común, ¿no? Se sirve la comida a un grupo de niños y es muy frecuente que estén, en vez de mirar lo que tienen en su propio plato, están mirando el plato ajeno. Y por supuesto están discutiendo y están quejándose. ¿Por qué a él le dieron más que a mí? Obviamente, cuando una persona se debate con esta clase de sentimientos, se genera toda una cadena de malestares adentro y afuera de la misma persona, porque esos pensamientos más tarde o más temprano salen en palabras. Esa clase de envidia se convierte en murmuración, y la murmuración no respeta barreras. La murmuración existe en las familias, en los colegios, en los conventos, en los monasterios. Allí donde existan seres humanos, ahí se va a presentar, podemos decir, con mucha probabilidad, algún episodio de envidia. ¿Y la envidia qué significa? ¿Qué quiere decir envidia? Viene del latín y lo que significa es mirar mal. Finalmente eso es lo que quiere decir. Invidus es como el que mira mal, el que no ve con buenos ojos el bien del otro. El pecado de la envidia se configura cuando una persona quisiera que el otro, su prójimo, no recibiera el bien que tiene, no lo tuviera. Ahí es donde aparece, ahí es donde se configura la envidia. ¿Y por qué no quiere uno que la otra persona sea aceptada, o que sea querida, o que sus ideas prosperen, o que sus amigos sean tan cercanos y tan expresivos? ¿Por qué uno llega a ese punto de no querer el bien de la otra persona o de fastidiarle la simpatía de otra persona, la inteligencia de otra persona, el afecto que recibe otra persona? ¿Por qué se llega a eso? Porque ahí está uno mirando el plato ajeno. Uno que no es capaz de descubrir las riquezas de su propio plato, queda condenado a mirar el plato ajeno y siempre le parecerá que otros han recibido más. Esto, por supuesto, causa una agonía interior que intenta paliarse con palabras. Entonces viene la murmuración. A su vez, la murmuración va a envenenar el ambiente. A su vez, ese ambiente enrarecido va a aislar a las personas. Es toda una cadena. Y todo surge porque las personas no se sienten felices con lo que son. No encuentran alegría en el plato de su vida. No encuentran alegría en lo que han recibido. Les parece insuficiente o les parece que de pronto hasta es culpa de ellos mismos que lo han echado a perder. Y entonces, pues empiezan a mirar el plato ajeno y de ahí todos los demás males. Por eso es tan importante aprender a valorarse. Un estudio reciente hablaba de los países que tienen mayores o menores conflictos interiores, conflictos civiles o divisiones de clase o etcétera. Y se encontró una cosa muy interesante. Aquellos países donde se enfatiza el aspecto de la autoestima son países que tienen una paz social, paz familiar y paz personal mucho mayor. Uno de los campeones en esto es Finlandia. En Finlandia es toda una filosofía que en parte se puede cuestionar. Luego vamos a hablar de esto, de los límites de la filosofía de la autoestima. Pero en todo caso, en Finlandia es todo un proyecto pedagógico, es todo un estilo el enseñar a la persona a que quiera lo que es, a que empiece por valorar lo que es capaz de hacer. Es muy interesante y el efecto es inmediato en términos de paz social. Hay que aprender a valorarse también por otra razón. La baja autoestima suele generar mecanismos de compensación. Y el corazón humano, ¿cómo busca esa compensación? Cuando se siente dislocado, cuando se siente agrietado, vacío, ¿cómo busca una compensación? ¿De dónde se agarra? Los dos mecanismos usuales son el poder y el placer. Esos dos. A veces también el tener. Inmediatamente uno ve la relación con los votos que hacemos los religiosos. El poder, pues, tendrá que ver con la obediencia. El placer, alguna relación tiene con la castidad, por supuesto. Y el tener, con la pobreza. Es decir, que nuestros votos como religiosos de algún modo quieren despertar nuestra conciencia para que no nos dejemos engañar con los mecanismos de compensación. ¿Cómo funciona esto de los mecanismos de compensación? Una persona que siente que vale muy poco, pero que tiene de pronto una cuota de poder, es una persona que fácilmente cae en el abuso del poder. Porque como todo su poder depende de un escritorio, o todo su poder depende de tener unas llaves, o todo su poder depende o está relacionado con poder decir este sí o este no, entonces la persona se vuelve un emperador de su baldosa. Y aquí, por lo menos, en esta oficina, aquí por lo menos sí valgo. Por lo menos en esta oficina yo sí me impongo. Eso es terrible. En las familias pasa lo mismo. Personas que tienen muy, muy baja autoestima, hombres, tienen muy baja autoestima, y entonces llegan a la casa a gritar, y llegan a la casa a humillar, y a veces a tener actitudes de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Es un mecanismo de compensación. La persona siente que su trabajo no vale nada, la persona siente que sus esfuerzos no tienen ningún sentido, entonces intenta darle como una fuerza a su vida, una fuerza a su existencia, diciendo, bueno, pero por lo menos yo sí valgo. Y esto incluso tiene repercusiones a veces en términos sexuales. Muchos de los violadores, de los peores y más agresivos violadores, son personas con una autoestima debajo del suelo. No valen nada, pero en el acto de adueñarse, así sea por la fuerza de una mujer, sienten, por lo menos esto sí puedo hacerlo. O sea que es muy peligroso. No todo el mundo llega a esos extremos, pero sí es muy fácil que uno caiga en eso, porque a todos nos llega el momento del poder, de una o de otra forma. Y les repito, puede ser algo tan sencillo como, esta es mi oficina, y por lo menos aquí en mi oficina yo me defiendo y aquí yo valgo, y esta es mi oficina, y aquí yo soy el emperador. Esa expresión que utilicé antes me gusta mucho, emperador de una baldosa. Y así se siente uno a veces. Por lo menos en mi baldosita, yo ahí mando y ahí soy rey y señor, y ahí soy la princesa y la reina y la emperatriz. Pero luego está también el tema del placer, y luego está también el tema del tener, que son más o menos obvios. Finalmente, digamos, en una tonalidad un poco más positiva, que aprender a valorarse es una fuente inmensa de gratitud, una fuente inmensa de alegría. Y también es una fuente inmensa de ese deseo que en el fondo puso Dios en nuestro corazón de ayudar a otras personas. Pasemos a la parte central de nuestra exposición el día de hoy. Vamos a hablar de cómo valorarse. Ya sabemos que es algo muy importante. Ya sabemos que no valorarse tiene consecuencias desastrosas. Entonces, pasemos a cómo valorarse uno. También aquí, lo mismo que en el conocerse, podemos hablar de métodos formales y de métodos informales. Los métodos formales son más o menos los mismos que conocemos, los mismos que mencionamos la vez pasada, la psicoterapia, las terapias de grupo y también los ejercicios espirituales. Un ejercicio espiritual bien dado es una fuente inmensa de autovaloración, porque el gran mensaje de los ejercicios espirituales es: tú vales lo que vale la sangre de Cristo, tú tienes un inmenso valor. Y eso, por supuesto, es un mensaje que sana al corazón humano. Estos son como métodos formales. Pero vamos a centrarnos mucho más en los métodos que hemos llamado informales y que tienen que ver con las actitudes que tomamos. Es decir, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles pueden ser esas actitudes que nos ayudan a valorarnos en la justa medida y por consiguiente nos ayudan a recibir los frutos positivos de la valoración? Es decir, esa paz interior, esa alegría, esa gratitud y ese deseo de ayudar a los demás. Gracias a Dios, la lista que vamos a dar no es corta, porque esto indica que son muchas las cosas que podemos hacer, muchas. Pero antes de enumerarlas, yo quisiera sí mencionar que la autovaloración, la valoración de nosotros mismos, tiene que ir siempre de la mano con el autoconocimiento. Porque finalmente de lo que se trata es de eso. De lo que se trata es de apreciar, de lo que se trata es de amar a esa persona que yo soy. Pero dice San Pablo, nadie ama al que no conoce. Entonces, el verdadero autoconocimiento va de la mano con la verdadera, con la genuina autovaloración. Otra anotación previa que quiero hacer es recordar algo que seguramente ustedes ya han oído antes. Y es que en ese mandamiento que nos dio Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo, ahí hay un mensaje de autovaloración, un mensaje que ha sido despreciado, que ha sido, digamos, poco tenido en cuenta, por decirlo menos. Pero ahí está ese mensaje. Amar al prójimo como a uno mismo, pues indica que en la valoración de mi hermano y en la valoración de mi propia vida, se entran en juego los mismos principios y entra en juego una misma corriente, un mismo torrente de amor. Con esas anotaciones, yo quiero decir que esto que voy a exponer está basado completamente en el apóstol San Pablo, porque creo que tenemos que aprender a valorarnos desde la perspectiva de nuestra fe. Yo creo que a medida que vayamos dando las explicaciones correspondientes, va a quedar muy claro por qué aquí sí insisto mucho en que nuestra fe es fundamental, nuestra fe en Cristo Jesús. En concreto, como texto de referencia, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo primero. Recordemos que Pablo habla muchas veces de su conversión. Recordemos que en el Nuevo Testamento se mencionan muchas veces esos eventos, esa experiencia que tuvo este apóstol. Eso se menciona varias veces. En los Hechos de los Apóstoles, por lo menos tres veces se hace referencia a la conversión de San Pablo. Y Primera Timoteo, capítulo 1, se refiere nuevamente a lo mismo. Lo interesante de ese texto es que en una primera lectura uno diría, ¡qué poquito se quiere este hombre! Porque la manera como él habla de sí mismo es una manera dura. Podríamos decir que es casi una manera implacable. Dice, por ejemplo, esta es una verdad digna de aceptación por todos, que Dios envió a su Hijo por los pecadores y el peor de todos soy yo. Esa clase de expresión la encontramos varias veces, no solo en San Pablo, sino lo encontramos en otros. San Juan Bautista, por ejemplo, decía, yo no soy digno de desatarle las sandalias al Cordero de Dios. De nuevo, algún psicólogo podría pensar, oye, pero qué poco se valora este hombre. Imagínate que alguien dijera, no soy digno de quitarle los zapatos a mi hermana. Pues uno diría, eso es como un acto de mucho abajamiento, eso es considerarse uno muy poca cosa. Se cuenta que el apóstol San Pedro fue crucificado boca abajo, él pidió que lo crucificaran boca abajo. Y la razón que dio fue porque él no era digno de morir, como había muerto su maestro. También ahí aparece la expresión no ser digno. Entonces San Pablo dice que es el peor pecador, Juan Bautista o San Pedro dicen que no son dignos, y uno se queda preguntando si no será el caso que la fe cristiana lo que hace precisamente es destruir la valoración de la gente. Alguien podría pensar, oye, esa fe cristiana lo que hace es que la gente se valore demasiado poco, o mejor dicho, que no se valore. Hubo incluso un filósofo, Federico Friedrich Nietzsche, que hizo mofa del cristianismo y atacó mucho al cristianismo basándose en estos pasajes y otros muchos. La Santísima Virgen dice, aquí está la esclava del Señor. Juan Bautista dice, yo no puedo desatar, no soy digno de desatar las sandalias. Eso enervaba a Nietzsche. Él sentía que eso es valorarse muy poco. Y él decía, la moral del cristianismo es una moral de esclavos. Es una moral de gente que no se valora a sí misma y que entonces se inventó lo de perdonar al enemigo, pues porque me da miedo mi enemigo. Entonces, como no tengo manera de pelear contra él, entonces lo perdono. Pero no es un perdón, según Nietzsche, no es un perdón que el cristiano tenga aquí en su corazón, sino es un pretexto para disimular la cobardía y la poquedad en la que uno se tiene. O sea que este tema es muy interesante. Realmente el cristianismo nos ayuda a valorarnos, nos ayuda a tener un justo aprecio de lo que somos. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo, yo soy lo peor. San Luis María Griñón de Montfort tenía expresiones semejantes. Incluso él hacía unos ejercicios de humildad que yo creo que cualquier psicólogo diría son de un trastornado mental. Luis María Griñón de Montfort decía, no, pues ¿yo qué? Yo soy peor que todo. Yo soy peor que una cucaracha. Yo soy peor que un ratón. Yo soy peor que un gusano. Y dice uno, pero entonces, ¿qué podemos aprender de autovaloración con esos maestros? Y luego encontramos muchos otros testimonios, no hagamos más larga la lista, en muchos otros santos. Precisamente nuestros santos han brillado por la humildad y parece que la humildad, por lo menos si uno lee así un poco superficialmente, parece que la humildad es algo así como despreciarse uno, como no tener uno en cuenta lo que uno vale. Y yo quiero volver al texto de San Pablo, 1 Timoteo capítulo 1. Y yo quiero hacer esta pregunta, si realmente ese hombre se está despreciando o si se está apreciando ahí, en esa frase que dice. Examinemos la frase. Él está contando la historia de su conversión. Él está contando lo que ha sido su pasado. Entonces él dice que en el pasado, en su pasado, él fue, dice, blasfemo y furioso perseguidor. Y dice también que todo lo que él hizo, todas esas obras, hasta llegar al extremo de perseguir a los cristianos y no los perseguía para saludarlos, ¿no? Los perseguía para matarlos, los perseguía para acabarlos. Y él dice que todo eso que él hizo, lo hizo por ignorancia. Pues vamos a ver si Pablo, en ese recorrido que hace por su propia vida, está realmente obrando como ese cobarde acomplejado del que hablaba Nietzsche o está haciendo algo distinto. Leo en concreto 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y siguientes. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. He leído los versículos del 12 al 15 de ese capítulo. Repito, en una primera pasada uno dice, este hombre no se quiere nada. Pero si vamos al detalle, yo quiero destacar las siguientes frases. Él me revistió de fortaleza. Él, Cristo Jesús. Cristo Jesús me revistió de fortaleza. Cristo Jesús me consideró digno de confianza. Cristo Jesús hizo abundante su gracia en mí. Cristo Jesús hizo abundante también la fe y la caridad en mi vida. Cristo Jesús vino al mundo para salvarme. Todas esas frases son simplemente una manera de decir lo mismo que dijo Pablo. Y todas esas frases finalmente lo que están diciendo, y este es el descubrimiento fundamental en la autoestima desde una perspectiva cristiana, lo que están diciendo es, Dios me amó gratuitamente. El gratuitamente es clave porque es el mensaje de la gracia. Pero la sustancia es Dios me amó. Y tanto valgo yo que vino por mí, vino a buscarme. Dice el apóstol, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Es algo parecido a lo que encontramos en el Evangelio. En el Evangelio dice Jesús, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y a mí me parece que la lógica consecuencia que uno tiene que sacar de esa frase es, ¡qué dicha ser un pecador! Claro, suena absurdo, pero ¡qué dicha ser un pecador! ¡Qué dicha poder decir con San Pablo, Cristo vino por mí! ¡Yo soy la razón de su visita! ¡Por mí vino! Fíjate que en el credo de la misa decimos exactamente eso. Decimos, y por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Dios bajó del cielo por mí, por ti. Se encarnó. ¿Por qué? Por mí, por ti. Murió en la cruz. ¿Por qué? Por ti. Es decir, que el mensaje tomado superficialmente, que parece que fue lo que hizo Nietzsche, es un mensaje que parece de desprecio y que parece de todo lo que él quiso sacar de ahí, Nietzsche, es decir, cobardía, vivir uno acomplejado. Pero ¿dónde está, por Dios? ¿Dónde está el acomplejado que dice, Dios vino por mí? Diría uno, ese sí está complejado, pero con un complejo de superioridad. No con un complejo de inferioridad. Dios vino por mí. Dios me amó de esa manera. Decía el Papa San León Magno, en una meditación sobre la Navidad, decía, descubre que tienes mejor Dios del que creías. Mira el Dios que tienes. Mira cómo te ha amado. Por eso, en la autovaloración cristiana hay un descubrimiento fundamental, y si uno logra hacer este descubrimiento en la propia vida, yo creo que ya llegó a la otra orilla. El descubrimiento fundamental es: no tengo que ganarme el que Dios me ame. Eso no me lo tengo que ganar. Ya Él me amó. Porque todos los problemas de autoestima en lo que tiene que ver con la fe es porque uno se siente desesperanzado de poder agradar a Dios. Yo creo que mi vida no le va a agradar a Dios porque soy un incoherente. Yo creo que mi vida no le va a agradar a Dios porque soy un pecador. Yo creo que mi vida no le puede agradar a Dios porque yo he hecho cosas muy malas. Yo creo que mi vida no le puede agradar a Dios porque yo lo he desobedecido muchas veces. Todas esas frases lo que hacen es tomar a Dios como si fuera del tamaño de nosotros, tomar a Dios como si pensara como nosotros, como si obrara como nosotros, como si tuviera la misma escala de nosotros. Pero esa es una idea nuestra, eso no es lo que dice Dios. Ese no es el criterio que tiene Dios para valorarnos. Así no es. La manera como Él obra es muy diferente. Yo no tengo que ganarme el que Dios me ame. Eso no me lo tengo que ganar. Él ya me ama. Yo creo que hay un pasaje que vale la pena recordar aquí. Está en el profeta Oseas. Voy a leer del capítulo 11, los versículos del 7 al 9. Dice de la siguiente manera, leamos según la traducción de la Biblia de las Américas. Mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Mire eso. Mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman al Altísimo, ninguno le exalta. Fíjate la hipocresía, llaman al Altísimo, pero en realidad no le dan la gloria. Y dice el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. El santo en medio de ti, y no vendré con furor. Yo soy Dios y no hombre. Entonces, el gran principio para la autoestima cristiana es ese: que Dios es Dios y tiene una mente más grande que la mía. Dios es Dios y tiene un corazón más grande que el mío. Y el gran pecado es achicar a Dios. Y ese pecado lo comete la persona que cae en desesperación. Se dice, por ejemplo, que Judas Iscariote cayó en desesperación. Él intentó devolver el negocio. Fue con las monedas allá donde los sumos sacerdotes. Les entregó de nuevo las 30 monedas de plata y dijo, he entregado a un inocente. Los sumos sacerdotes respondieron realmente con tufo del infierno. ¿Y a nosotros qué? Horrible. Judas cae en desesperación y dice la escritura, fue y se ahorcó. No sabemos si finalmente, en ese debatirse entre la vida y la muerte mientras se ahorcaba, si ahí alcanzó a obrar la misericordia de Dios, no lo sabemos, y no vamos a entrar aquí en el tema de Judas Iscariote. Pero lo que sí podemos decir es que este hombre claramente cayó en desesperación, porque él pensó que Dios era del tamaño de él. Como quien dice, si yo pago un golpe con otro golpe, y si la ley mía es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, si esa es mi mente, así tiene que ser Dios. Esa fue la lógica de Judas Iscariote, por lo menos cuando salió a ahorcarse. Ya lo que haya pasado con él, al final solo Dios lo sabe. Sin que uno caiga necesariamente en ese extremo de desesperación, algo parecido es lo que uno hace cuando uno dice, yo no creo que Dios me vaya a amar porque como yo he obrado tan mal, como mi pasado es tan sucio, como mi familia tiene tantos pecados, como mi cultura y la de mi país son tan pobres. El descubrimiento fundamental para la autoestima cristiana es, yo no tengo que ganarme el que Dios me ame. Ese ya es un dato. Eso ya está en firme y sé que está en firme porque está manifiesto en la sangre del Hijo de Dios. Y por eso hacemos tanto énfasis en la dimensión cristiana, por supuesto cristiana católica, de esta autovaloración. Porque en realidad hay dos caminos sobre la autovaloración. Hay un camino que es el camino mundano, el camino del mundo, y hay otro camino que es el camino cristiano, y por supuesto ese es el que nos interesa a nosotros. ¿En qué consiste la autovaloración a la manera del mundo? La autovaloración mundana consiste en que uno se enamora de la propia imagen. Es un enamorarse de una autoimagen ideal. Es una especie de narcisismo. Esa es la autovaloración en la perspectiva del mundo. Es convertirse uno, es pretender convertirse uno en la norma última para uno mismo. Como quien dice, si yo lo pensé, está bien pensado. ¿Por qué no ve que yo lo pensé? Esa manera mundana hay que contraponerla a la manera cristiana. Y la manera cristiana de autovaloración es vivir en la gratuidad y en la gratitud. Ambas palabras, por supuesto, están relacionadas con la gracia. La autovaloración cristiana está ejemplificada en el capítulo primero de la primera carta a Timoteo. La gratuidad y la gratitud. Valgo. Yo valgo mucho. Valgo muchísimo. ¿Y por qué sé que valgo tanto? Porque Dios se ocupa de mí. Porque Dios quiso crearme. Porque aunque le he fallado, puedo contar con su amor. Y porque Él no cesa de enviar sus ángeles para que me protejan y me guíen. Y porque Él me ha mostrado un camino a través de esa comunidad que se llama la Iglesia. Y porque Él me da el don de su Espíritu, que es sencillamente darse a sí mismo. Ese es Pentecostés. Esa es la efusión del Espíritu. Es Dios dándose a sí mismo. Tanto valgo yo. Uno tiene que escoger qué camino de autovaloración va a seguir. Si va a seguir la autovaloración mundana, que es simplemente yo soy y yo soy y yo puedo, y que suele ser el camino de todos estos métodos, por ejemplo, de concentración mental, haga de cuenta como el método Silva, de control mental. Es como una autosugestión, como un programar al cerebro. Voy a programar a mi cerebro. Voy a pensar que yo valgo. Voy a concentrarme en mis metas. El problema de esa retórica es que en el fondo lo que estoy diciendo es que yo lo puedo todo. Y que es mi mente la que me salva. Y que es mi corazón el que derrama incienso en el altar de mi propia vida para que yo sea exaltado. Según esa mentalidad, es el yo el que queda entronizado. Para nosotros, la situación es muy distinta. Para nosotros, rige, y bendito Dios que rige, ese primer mandamiento. El que está en el centro es Dios mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio capítulo 6. Ese es el famoso Shema Israel, escucha Israel. El camino de la autoestima según el mundo termina volviéndose vanidad, orgullo, intransigencia, autocomplacencia, y cuando no logro las metas, cuando finalmente se resquebraja la vida, lo único que queda es la desesperación y el abismo. Por el contrario, la autoestima cristiana lo que genera es agradecimiento, humildad, profunda solidaridad, profunda. ¿Por qué destaco esto? Porque si yo descubro que he sido amado, y que he sido amado gratuitamente, entonces descubro también que ese mismo amor quiere llegar a otros, quiere tocar otras vidas, quiere bendecir a otros. Entonces la comunidad toma el primer plano en mi corazón, el bien de todos. Si miramos los escritos de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, sobre todo capítulos 12 y 14, inmediatamente nos damos cuenta de algo. El apóstol toma como criterio de los carismas una cosa: el bien de la comunidad, lo que haga crecer a la comunidad. La autoestima, según el mundo, se convierte en un culto al yo. ¡Qué buenas son mis ideas! Lo que pasa es que estos pobres cafres aquí no han entendido quién soy yo. Pero las grandes ideas son las mías. Por supuesto, una persona que se la pasa echándose incienso a sí misma, termina esperando que los demás también van a rendirle esa pleitesía y van a mostrarle esa especie de veneración. Muy por el contrario, si uno está en la óptica del apóstol Pablo, si uno está en la óptica de nuestra Sagrada Escritura, uno ve las cosas muy diferentes. Todo mi valor, todo lo que yo valgo, y es muchísimo, todo lo he recibido. Acuérdate lo que dice el mismo Pablo en sus cartas a los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tengo lo he recibido, ya eso produce humildad. Y por tanto, como todo lo he recibido, ¿qué puede ser mayor alegría para mí, sino que este bien maravilloso lo reciban otros? Entonces es el bien de la comunidad lo que toma el primer plano. Una recta autovaloración se convierte entonces en un recurso precioso para construir comunidad. Mientras que la autovaloración mundana termina volviéndose un conflicto de egos, la autovaloración cristiana se convierte en la edificación concorde de la ciudad de Dios, como diría San Agustín. ¿Cuál es entonces el gran criterio de discernimiento aquí? Que en el modelo de autoimagen ideal, lo que uno quiere es sobresalir. Observemos ese verbo. sobresalir, salir por sobre los demás. Entonces uno tiene que tener cuidado de no caer en esa trampa, no caer en ese engaño. La autovaloración cristiana, por el contrario, es alabanza de la misericordia y es contemplación de la gloria de Dios, contemplación de la obra de Dios. Hay entonces serenidad en el corazón y uno se siente capaz de hablar, como dicen los Hechos de los Apóstoles, con valentía. Es muy interesante ver que estos mismos apóstoles, como Pedro, que predicaron de palabra y de obra la humildad más profunda, no fueron ningunos acomplejados en contra de lo que dice Nietzsche. Recordemos muy al contrario lo que sucede en los Hechos de los Apóstoles cuando empiezan las persecuciones y empiezan entonces a extrañarse las autoridades de ese tiempo porque dicen, oye, ¿y estos de dónde han sacado todo eso? Si nosotros sabemos perfectamente que ellos no tienen mayor instrucción, ellos no tienen mayores estudios. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Leo textualmente. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes. Estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús, que los apóstoles habían estado con Jesús. Y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, ese paralítico que estaba ya junto a la puerta llamada Hermosa del Templo de Jerusalén. De modo que no podían replicar. Es decir, que la autoestima cristiana no es que nos vuelva acomplejados, muy al contrario. Nos libera de cadenas, nos libera de complejos, nos libera de prejuicios, pero no para llenarnos de, como dicen en inglés, de aire caliente, es decir, de la nada, no para llenarnos de vanidad ni de desprecio a los demás, sino para llenarnos de sensatez y de anhelo de que crezca la comunidad a la que hemos sido llamados. Estas son las actitudes propias de nuestra fe que van edificando una verdadera autoestima. Voy a dar otro ejemplo. Cuando uno medita en la brevedad de la vida humana, cuando uno medita en lo pequeño que es uno, por ejemplo, frente a toda una sociedad, dice uno, pero ¿yo qué puedo hacer para que las cosas cambien? Hay muchas injusticias en el mundo, hay muchos problemas en la tierra, hay mucha hambre, enfermedad, desesperación, depresión, pecado, ¿pero qué puedo hacer yo? Y ahí se siente uno demasiado pequeño, demasiado transitorio. Ahí siente uno lo que en filosofía se llama la contingencia. Mi vida es contingente, mi vida es precaria, mi vida es breve. Y ahí tiende uno a pensar, mi vida en realidad pinta muy poco, es muy poco lo que puede aportar. ¿Cómo nos ayuda una recta autovaloración cristiana a no caer en esa espiral, en ese torbellino de yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar nada? ¿Cómo podemos salir de ahí con los recursos que nos da la verdadera autoestima cristiana? Respuesta. Tú puedes mirar tu contingencia con desesperación, eso es cierto. Pero también la puedes mirar como una expresión de que tu vida es un regalo continuo. Precisamente porque yo no tenía que existir, el hecho de que yo exista es un regalo continuo. Es una maravilla. Es un regalo. Mi existencia es un regalo. Y aquí ve uno la diferencia entre los filósofos existencialistas ateos, tipo Albert Camus o tipo Jean-Paul Sartre, que dicen cosas como: la vida es una pasión inútil. O lo que dijo Heidegger: el hombre como ser para la muerte. Estos filósofos acertaban en el sentido de que tenían una gran sensibilidad por la contingencia, pero a ellos le faltó la otra parte, que es la parte mejor, que es la parte más importante, y esa la tenemos que encontrar en los santos. Yo quisiera mencionar aquí, por ejemplo, a Santa Clara de Asís, que para mí es la gran profetisa, la gran testigo del amor al Dios creador. Recordemos esa oración, ese cántico de Santa Clara: gracias Dios porque me creaste. Yo puedo mirar lo pequeño que yo soy, lo puedo mirar de una manera resentida y acomplejada diciendo: no voy a alcanzar a hacer nada sobre esta tierra. O puedo mirar lo pequeño que yo soy, porque es verdad que mi vida es pequeña y es breve, lo puedo mirar desde este otro ángulo. ¡Qué hermoso haber sido llamado a la existencia! Yo no tenía que existir y sin embargo existo. Cada día es un regalo, cada minuto es un regalo. Gracias Dios porque me creaste. Por supuesto, cuando una persona toma esta óptica, eso se vuelve contagioso. Y es verdad que a veces uno dice: una sola persona muy poco puede hacer. El refrán dice: una golondrina no hace verano. Y sin embargo, miremos las obras de los grandes hombres y mujeres, por supuesto, y descubriremos cómo, aunque su vida era tan pequeña como la de nosotros y tan breve como la de nosotros, ¿cuántas cosas hicieron? A veces en brevísimo tiempo. San Antonio de Padua, que murió a los 30 y tantos años de edad, ¿cuántas personas en el mundo han sido influidas o influenciadas positivamente por el ejemplo a este santo, el ejemplo de este santo y por la devoción a él? Santa Teresita del Niño Jesús, fallecida a los 23 o 24 años de edad, doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, muerta a los 33 años de edad, también doctora de la Iglesia. Sí, nuestras vidas pueden parecer muy pequeñas, pero nuestras vidas, a pesar de esa apariencia, pueden tener un efecto inmenso. Decía un pedagogo norteamericano: nadie puede medir la influencia de un maestro. Sus palabras pueden atravesar los siglos. Y eso es cierto. Eso es cierto. A veces uno dice: bueno, pero ¿qué le puede importar a un niño de estos o a una niña de estas en un colegio que tenemos? ¿Qué puede importar que si yo di bien o mal la clase, que si yo fui sincero o no fui sincero, que si yo fui alegre o no fui alegre, que si yo fui resentido o no fui resentido? Y claro que sí importa. Sobre todo los educadores, los predicadores, los catequistas, los sacerdotes, para bien o para mal, impactamos la vida de muchísima gente. Por eso repito, uno puede mirar la contingencia con desesperación, pero ¿por qué no mirarla más bien con gratitud y saber que hay un inmenso bien que se puede hacer? Un último recurso que quiero mencionar en esto de cómo mejorar la autoestima es algo muy práctico y esta vez sí tiene un sabor un poco más cercano a la psicología. Es simplemente el arte de no personalizar. A ver, un error que yo cometa no hace de mi vida un error. Esa frase es muy útil. Te la repito. Un error que yo cometa no hace de mi vida un error. Y acuérdate lo que dice el Salmo 103. Dios aparta de nosotros nuestros delitos. Él es quien aparta de nosotros nuestros delitos. Es decir, Dios es perfectamente capaz de separar tu pecado de ti. La desesperación, la baja autoestima, el ser uno acomplejado viene de que uno piensa que uno es su pecado, pero viene Dios y viene a decirle a uno, oye, tú no eres tu pecado, yo aparto de ti tu pecado. Terminemos esta sesión hablando de hasta dónde viene lo de la autovaloración, cuáles son como las fronteras. Creo que ya está más o menos explicado. Los riesgos que son propios de la autovaloración mundana, son la vanidad, la terquedad, el orgullo, el desprecio a los pequeños, a los ignorantes o a los pobres. Esos son los riesgos. Pero todos esos riesgos tienen que ver con el culto al propio yo. Y por supuesto que eso no es lo que estamos proponiendo aquí, el culto a la personalidad, el culto al propio yo. Entonces, ¿qué criterios hay que tomar como discernimiento? Que haya paz interior. Que haya agradecimiento. Esta palabra es fundamental. Si quieren un consejo práctico para aumentar la valoración de los demás y la autovaloración, usemos mucho más la palabra gracias por cosas aparentemente pequeñas. Gracias. Una vez me decía un taxista, estaba yo en alguna misión en los Estados Unidos y me hizo este comentario. Él me decía, yo echo de menos cuando las personas no dicen gracias. Y sin esperar a que yo diera ningún comentario, siguió diciendo esto. Él dijo, la gente cree que porque tiene unos dólares, ya uno tiene que llevarlos. Y decía esto tan simpático. ¿Y es que acaso se pueden subir ellos en sus billetes y los billetes los van a llevar a donde tienen que ir? Tener el dinero no es tenerlo todo, entonces. No economicemos la palabra gracias. No nos quedemos pensando, es que era deber del taxista llevarme, porque para eso se le paga. Es que es deber del superior decir esto. Es que es deber del rector decir esto. Es que es deber suyo hacer esto. Cuando tratamos a todas las personas desde los deberes que tendrían que cumplir, se nos olvida un pequeño detalle, lo que dijo el taxista. Aunque tú tuvieras todo, si no tuvieras a esa persona, no podrías alcanzar lo que alcanzas. Por eso, volvámonos generosos con la palabra gracias y descubriremos cómo sube la autoestima de los demás y crece nuestra propia valoración. Por eso los grandes criterios de discernimiento, paz interior, humildad, gratitud y una que es muy importante también, aunque no la hemos mencionado prácticamente aquí, sentido del humor. La gente que todo se lo toma personal, la gente a la que no se le puede decir, mira, fallaste en esto porque ya se siente herida. Oye, yo no te estoy diciendo que tú no valgas. Tú vales muchísimo y somos muy buenos amigos, pero te equivocaste. Porque hay personas a las que casi no se les pueden decir las cosas, no se les puede señalar un defecto, un error, algo en lo que se equivocaron. Porque las personas ponen toda su autoestima en esas pequeñas cosas. Por eso digo, es necesario para una sana autovaloración que uno aprenda a tener también sentido del humor y que sí, que uno se equivoca y que uno no tiene control sobre los millones y millones de factores que afectan la propia vida. Eso es indispensable. Y al fin y al cabo, cuando uno aprende a reírse de sí mismo, siempre encontrará un buen motivo para sonreír. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.